estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 6 de septiembre. Por aquí estamos, como siempre, comenzando ya mañana de COPE Tenerife, tomando relevo de los compañeros a nivel regional. 2 horas por delante, como siempre les digo, con temática provincial e insular, para acompañarles, para entretenerles y para informarles aquí en la sintonía de COPE Canarias. Miren, me ha gustado mucho escuchar hoy, esta mañana, a Eduardo de Castro, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con Mayer en COPE Canarias. La entrevista venía a cuento después de que esta semana la exministra socialista María Antonia Trujillo manifestara públicamente que Ceuta y Melilla son vestigios del pasado y, agárrense, dijo que la reivindicación marroquí sobre ambas ciudades autónomas está plenamente justificada, inscrita en su diario nacional y es irrenunciable. Esto lo dijo una señora que fue ministra del gobierno de España con José Luis Rodríguez Zapatero. Ya me dirán ustedes, tamaña deslealtad hacia su país. Una auténtica barbaridad lo que ha dicho esta señora, que ha sido desautorizada, menos mal, por su propio partido político. En cualquier caso, el presidente melillense creo que ha estado muy certero a la hora de definir nuestras relaciones con el vecino marroquí.
La debilidad, la educación, ellos lo toman como cobardía. Yo, desde luego, opino que hay que ser más contundente. Hay que ser más contundente. El problema es que a los marroquíes hay que conocerlos. Son unos vecinos difíciles, siempre lo han sido. Hay que tener más seriedad y menos tibieza y menos ponerse de perfil. Y que si queremos ser buenos vecinos, vamos a poner de nuestra parte, tanto unos como otros. Yo creo que España pone más que ellos, sin ninguna duda. España siempre pone más.
Claro que ponemos más. Pero claro que hace falta más contundencia. Claro que el gobierno español ha sido débil. Y claro que Mohamed VI ha olfateado esa debilidad de Sánchez y ha jugado sus cartas a favor de los intereses marroquíes mucho mejor que Moncloa. Y miren, esta es una cuestión que nos afecta directamente a los canarios. No olviden ustedes que, como bien recordaba el diario El Español hace unos días, el monarca alawita tiene vínculos estrechos con algunos ultrarradicales religiosos que aspiran a lo que ellos llaman el Gran Marruecos y que incluiría Ceuta, Melilla, Canarias, Mauritania y el Sáhara Occidental. En nuestro caso, el primer paso marroquí viene por reivindicar nuestras aguas, las aguas canarias. Y sinceramente, el giro cobarde protagonizado por el gobierno español en torno al Sáhara Occidental, en contra de la opinión unánime del resto de las fuerzas políticas, no nos ayuda para nada. Lo único que hace es colocar en una posición de fuerza a Mohamed VI, que se frota las manos ante la debilidad del Ejecutivo español. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo casi al completo, porque tenemos a Miriam de vacaciones, pero aquí está Maricruz a mi lado, la producción del programa, con Jorge Medina la realización técnica, con todo el equipo de redacción, nos ponemos en marcha ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos en el formato de titulares las principales claves informativas de la mañana de este martes con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Seguimos pendientes de esa aplicación de la bonificación del 50% del transporte público en las islas. Ya saben, a guagua y tranvía. En los primeros días en Tenerife ha habido un aumento del 5% de los usuarios. Además, el vicepresidente de la Corporación Insular, Enrique Arriaga, ha confirmado que ha habido un gran incremento de la venta de abonos mensuales, tanto residentes como jóvenes.
Solamente en 4 días hemos multiplicado por casi por 4 la venta de abonos, es decir, en los 4 primeros días de septiembre de Tenerife ha habido una venta de pasado de 3.000 abonos a unos 12.000, es decir, 10.000 abonos más. Sin embargo, en viajeros el incremento ha sido un 4, casi un 5%, y lo que tenemos que estudiar muy concienzudamente es, bueno, este número de abonos que se ha comprado, que ha aumentado casi en un 250%, ¿dónde se va después a materializar? ¿En qué rutas? ¿En qué horarios? Etcétera, para nosotros, como digo, poder dar respuesta, porque no todas las líneas habrá que reforzarlas, habrá que reforzar unas más que otras.
Además, el Cabildo espera que la medida se extienda más allá de diciembre para fomentar aún más el transporte público. En el ámbito educativo, este viernes arranca el curso escolar en Canarias y aún muchos padres están pendientes de si pueden asumir o no los gastos que supone llevar a sus hijos al colegio. Además, este año está la dificultad de la introducción de la nueva ley educativa y que muchos padres no saben los libros que tienen que comprar para sus hijos. El director de Relaciones Externas del Corte Inglés, Alfredo Medina, reconoce que hay muchas dudas en las compras de material.
Muchos padres, muchísimos padres cada vez más, dejan ese tema ya más o menos resuelto, planificado al menos, incluso para empezar a pagarlo a plazos desde junio, julio, ¿no? El curso empieza este viernes, no hay listas de libros, ¿no? O sea, es un problema que afecta a los cursos impares con la nueva entrada de la ley, la famosa ley CELA, la ley Lomloe, pero que está causando muchísimos problemas porque además, cuando se publiquen las listas, esos libros hay que imprimirlos, hay que traerlos. Las soluciones no es como el interruptor de la luz, que lo enciendo, lo apago y se acabó. Lleva mucho tiempo, están los padres, las asociaciones de padres y madres están muy preocupadas.
Más cosas, el juzgado de instrucción número 4 de Arona, en Tenerife, emitió el pasado 17 de agosto un auto en el que declara el sobreseimiento provisional de la querella presentada contra el alcalde del municipio de Arona, José Julián Mena, por tres concejales, compañeros suyos de partido del PSOE. Se trata de Dacil León y Juan Sebastián Roque, así como de Luis García, que fue expulsado de la formación socialista en 2020. El documento establece que tanto Mena como el secretario municipal actuaron conforme a la ley ante la petición de estos tres concejales de que el mandatario pasará al grupo de no adscritos después de que el PSOE le abriese un expediente de expulsión. Por lo tanto, José Julián Mena será, en principio, el candidato socialista a las próximas elecciones en el municipio del sur de Tenerife. Y en sucesos, colisión de cuatro vehículos en la TF1, en la autopista del sur, dirección sur precisamente, a la altura del kilómetro 64, en las Chafiras de San Miguel de Abona, y durante toda la mañana se han producido retenciones en la zona. Además, ha habido tres heridos y el SUC ha asistido a uno de ellos, un varón de 40 años con lesiones de carácter leve. Y ayer fallecía una persona en otro accidente también en San Miguel, en la TF28. Y un último apunte, Guillermo, la aerolínea Iberia ha cancelado para hoy un vuelo entre Tenerife Norte y Madrid y su correspondiente servicio de vuelta, es decir, el vuelo ida y vuelta de Tenerife Norte de Madrid en esta última jornada de huelga convocada por el sindicato Urso de la plantilla de tripulantes de cabina.
Muy bien. Diego, gracias. Te dejamos que te vayas de intercambiador, que quiero conectar contigo ahora para ver cómo están las cosas también en la compra de bonos, si hay guaguas, no hay guaguas, si van tan llenas, no van tan llenas. Ahora lo vamos a contar desde el intercambiador de Santa Cruz. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Siempre es un día especial escuchar a Rafael, hombre, siempre hay una buena oportunidad, pero además porque es noticia, ¿eh? Va a ser galardonado con el premio Billboard Trayectoria Artística y va a actuar en los premios del Billboard de la Música Latina 2022. Es increíble la energía que sigue teniendo este hombre con la edad que tiene y después de más de 60 años sobre los escenarios. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Y con problemas de salud.
Y con problemas de salud que ha tenido, que ha superado. La verdad es que, en fin, oye, ahí está Rafael dando caña, Maricruz, ¿eh? Bueno, esta es nuestro gran día, más que nuestra gran noche. Y comenzamos, como siempre, con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Están contentos los taxistas con los bonos.
Están contentos los taxistas con los bonos. Ya nos decían el otro día que muy contentos están.
Te dan unas razones de peso.
Está el sector del taxi bastante preocupado, sí, efectivamente, con este asunto.
Vamos a ver.
Venga.
La Iglesia Católica celebra San Juan de Ribera,
sí.
San Petronio, San Zacarías, San Germán y San Eleuterio.
Pues a todos ellos los felicitamos como siempre. Cumplen años hoy Carlos Arguiñano, el cocinero, que cumple 74, y Gabino Diego, el actor, que cumple 56 añitos. Así que los felicitamos. ¿Qué frase del día más elegido hoy, Maricruz?
Pues una muy bonita. Mucha flor en primavera, un buen otoño espera.
Mira, pues sí, señor.
Ya está.
Vamos a ver si nos llega ese buen otoño con todo lo que estamos hablando de la meteorología últimamente. 11 y 14, 6, 10, 10, 80, 11. Nuestra central de WhatsApp está abierta con todos ustedes. Activamos ya central de mensajes de WhatsApp. Repito, 6, 10, 10, 80, 11. Recuerden que no es la única vía de comunicación con nosotros, que estamos a las 24 horas del día en ustedes. En Twitter somos cope-tenerife. En Facebook somos cope-tenerife en la mañana. Y por supuesto, en la web tenemos la mejor plataforma de información para que ustedes estén siempre informados en cope.es/emisora/Tenerife. 11 y cuarto casi, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo nuboso en el norte y nordeste, con alguna llovizna ocasional al atardecer, abriéndose amplios claros durante las horas centrales del día. Cielo poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 26 en La Laguna, 25 en Puerto de la Cruz. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy vuelve la Champions, por cierto, a nivel internacional, pero aquí estamos muy centrados en el Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues sí, pues, la verdad es que hoy el Tenerife tiene día de descanso, trabaja ya para preparar a partir de mañana el partido contra el Ibiza, un partido en el que, por cierto, ya están disponibles todos los fichajes. Ayer fueron presentados Arvin Apiá, Andoni López e Iván Romero, los tres últimos, y en esa rueda de prensa, Juan Carlos Cordero dejó una perlita al final muy llamativa, y es sobre la renovación de Samuel Sasua, que se le había ofrecido la temporada pasada, que la había rechazado con su agente, y ayer vino a decir, bueno, esta temporada veremos. Primero que tenga continuidad, que juegue, que desde que yo estoy aquí...
Porque las lesiones no le han pasado mucha factura, Juanjo.
Sí, y la semana pasada estuvo sin entrenar toda la semana de nuevo y no participó en el partido del sábado. Y se viene hablando también incluso mucho de su comportamiento fuera de los terrenos de juego. Es un futbolista muy importante para el Tenerife, pero que debe estar muy centrado.
Recordamos el incidente que tuvo, nocturno también. Es decir, hay una serie de factores que a lo mejor hacen dudar sobre su continuidad en el club.
Yo creo que más que sobre la intención de querer seguir contando con él, un poco sobre los motivos de por qué no está teniendo esa continuidad, ¿no? Se buscan soluciones para que el chico esté disponible siempre, para que pueda jugar y para que llegue a un punto, pues... No sé, es que estamos hablando de un caso casi Dembélé, ¿no? En el Tenerife, un jugador que se sabe la calidad que tiene,
sí,
el talento que tiene, la capacidad para ser diferencial que tiene en el Tenerife, pero no logra esa regularidad para conseguirlo. Y a partir de ahí, pues hoy tenemos también otras cuestiones. Por ejemplo, se han presentado las equipaciones del Lenovo Tenerife,
sí,
que han llamado mucho la atención, sobre todo una tercera en tono rojizo, basados en el universo, en las constelaciones, las tres, pero la rojiza sobre todo ha despertado un...
Originales, desde luego, porque sí, está basado un poco en ese cielo que tenemos en Canarias y en el,
sí,
universo y estas cosas, ¿no?
Es un acuerdo con el Instituto de Astrofísica de Canarias, con el IAC, y,
sí,
y la verdad es que, insisto, en las redes sociales han encantado esas camisetas, igual que gustaron mucho las de Gran Canaria. O sea que este año los dos equipos canarios están con éxito en ese aspecto. Y estamos además ante la semana del estreno liguero del Granadilla, en la primera femenina, que ha conseguido ya derechos de televisión vendidos. DAZN se hace con esos derechos de televisión, va a ofrecer todos los partidos menos uno, que será en abierto a través de Gol, a cambio de 7,2 millones de euros por temporada.
Pero DAZN, ¿y se va a poder ver a través de Movistar los canales que tiene DAZN en Movistar? ¿O no,
mismo,
eso no lo han dicho?
Mismo sistema,
que con la Liga.
Que con la Liga, sí, efectivamente. Vale. Ese es el objetivo, porque además sabes que hay un acuerdo de la Liga Femenina con la Liga, de Javier,
sí,
Tebas, para comercializar sus derechos. Ya han conseguido el balón, buscan también otros tipos de ventas de merchandising merchandising y de publicidad, y eso va a propiciar que el arranque, digamos, de la competición de fútbol femenino ya como profesional tenga el empujón de la Liga Masculina.
¿Dónde empieza el Granadilla, Juanjo?
En casa contra el Atlético de Bilbao. Es el primer partido, próximo sábado 5 de la tarde. El siguiente fin de semana viajará a Barcelona.
¿Y la instalación cómo está de la Palmera? Es decir,
no hay obras de momento.
No hay obras de momento.
No, y además hay cierta polémica en el municipio de Granadilla porque el Raqui San Isidro entiende que ese tiene que ser su campo y que el Granadilla tiene que irse a jugar al nuevo campo que se va a construir en los anexos de la Palmera. ¿Qué sucede? Que el Consejo Superior de Deportes ha dado dinero para la Palmera, no para una instalación que está al lado. Entonces, si se cambia el plan que ha presentado el ayuntamiento, ese dinero, ese 1,3 millones de euros que le van a dar a Granadilla para la obra,
¿se podría perder?
Se retiran, se podrían perder. Sí, sí. Tiene que ser literal en la instalación que se ha presentado en el proyecto.
Hombre, digo yo que hay un equipo de superior categoría que es el Granadilla femenino. Entiendo que debería... Yo entiendo al Raqui San Isidro, pero hombre, estamos hablando de la primera división y el Raqui que está jugando ahora en tercera...
No, más abajo, preferente.
Preferente, pues ya me dirás.
La sensación en el pueblo es un poco de que el propietario, entre comillas, de la instalación, que lo era antes, aunque ahora mismo sea de titularidad pública, se va a quedar sin su casa, que se la has quitado sin contar con ellos y demás. Entonces hay cierto dolor en el lado del Raqui San Isidro. Lógicamente, si te pones en el lado del Granadilla, lo que ves es que estás en una liga profesional de fútbol y que necesitas una instalación de césped natural y con unas condiciones.
Muy bien, gracias, Juanjo.
Aquí, hasta luego.
Hasta luego. 6-10-10-80-11, leo mensaje ya por aquí, dice un oyente. Buenos días, no hay que olvidar que Marruecos hace lo que le da la gana, pues tiene el respaldo de Estados Unidos e Israel. Eso dijo el melillense en la entrevista, efectivamente. Si es que con el respaldo de Estados Unidos, ya me dirán ustedes. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, era para felicitar a mi marido por nuestro cumpleaños. Hombre, pues muchas felicidades a usted y a su marido, claro que sí, que pasen un gran día. Además, es una fiel oyente que siempre nos escribe. Otro oyente que nos dice por aquí, nos manda una foto y dice, bueno, Guillermo, buenos días, hay que tomar café. ¿Será una premonición? El día promete. Y nos manda el sobrito del azúcar, estos que tienen una frase que dice, me la reflanflinfla. Traducción, me da igual. Pues mira, le apuntamos para las palabras canarias, Maricruz. 11:21, venga, hacemos una primera pausa. Recordaré que ayer hablábamos de algas, ¿no? Bueno, pues ojito con lo que nos decía ayer Wilfredo Wilpret, porque nos llegan ahora unas algas que pueden ser bastante peligrosas. Ahora lo contamos, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La Sinfónica de Tenerife inicia el 9 de septiembre una nueva temporada, con el concierto para piano de Beethoven, Emperador, y la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, bajo la dirección de Marta Gardolinska, y con el pianista Pierre-Laurent Aimard. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.com. Entra en armonía, Cabildo de Tenerife.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole, y encima ahora los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda. Si te gusta cuidarte, ven a conocer The Grass Corner. Comida elaborada de forma artesanal, solo con ingredientes ecológicos y de origen vegetal. Sin aditivos y envasadas al vacío en tarros de cristal retornables. Ideales para el trabajo, la playa o comer en casa saludable y rico. Síguenos en Instagram, Grass Food.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Calzados Afonso. Venta de zapatos y sombreros en el centro de La Orotava. Le ofrecemos el calzado que busca para ocasiones especiales o el día a día. No lo dude, visítenos en la calle Carrera del Escultor Esteves 11 o llámenos al 922-330646. Calzados Afonso, su tienda de confianza desde 1904.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24. Recordarán que ayer, como les decía, hablábamos con el prestigioso catedrático de Merco, emérito de botánica, Wilfredo Wilpret, y estábamos hablando de las microalgas y de lo que ha pasado este fin de semana en la isla de Tenerife, y nos decía que eso era casi un juego de niños con respecto a lo que se nos puede venir encima con un tipo de alga invasora asiática, que, a ver si lo digo bien, el nombre técnico es Ruloctrix ocumarae, y que está literalmente acabando con el ecosistema y, por ejemplo, con actividades como la pesca artesanal en zonas del Estrecho de Gibraltar, donde ya se ha detectado. También en Ceuta, pero tal y como nos comentaba ayer Wilfredo Wilpret, el problema es que ya ha llegado a Canarias y se ha visto en algunos puntos de Gran Canaria. Esto es lo que nos decía exactamente Wilfredo Wilpret. Vamos a escucharlo.
Pero el problema está ahí, y el problema también está ahí con la amenaza de la llegada de una alga parda que se llama Ruloctrix ocumarae, que está causando estragos ya en Gran Canaria. La imagen es verdaderamente preocupante. Una alga invasora y ya ha llegado a Las Palmas y puede que en algún momento llegue a Tenerife. Eso es un problema gravísimo, porque es una alga invasora verdaderamente con un desarrollo tremendo, con una producción de biomasa espectacular y que de alguna forma pues forma parte de las catástrofes, sí, que nos pueden llegar con motivo del cambio climático. Sí.
Catástrofes que nos pueden llegar con motivo del cambio climático. La verdad que he estado leyendo sobre esta alga esta mañana y he visto algunas imágenes y impacta, por, dice, la biomasa. No sé si biomasa se refiere al tamaño exactamente, pero es que he visto playas cubiertas absolutamente de este alga y algunas opiniones de expertos que dicen que los sitios donde está ya no se puede hacer nada y que va a ser un problema europeo en los próximos años. Bueno, Wilfredo Wilpret hacía alusión a Ricardo Arón, que es investigador del Grupo de Biodiversidad y Conservación y además creo que director en funciones también del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tanto cuidado tenemos que tener con este alga, Ricardo?
Sí, es importante que tengamos una voz de alerta y tratemos de evaluar lo antes posible hasta dónde está y qué repercusiones puede tener en el ecosistema marino.
Exactamente, ¿cuáles son esas repercusiones que puede tener? ¿Es tan grave la cosa?
Por la experiencia que conocemos del estrecho de Gibraltar que tú has comentado, pues sí que se produce, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista económico y social, pues tiene repercusiones importantes. Desde el punto de vista ecológico, sustituye a las especies autóctonas, crece sobre ellas o las, vamos a llamar entre comillas, las aficias, si queremos llamarlo así.
Sí.
Y por ahora no conocemos o no se ha publicado ningún animal que pueda ramonear, comérselas o usarlas para su alimentación. Entonces no parece que tengan control y tiene una, genera una biomasa, cantidad de masa seca de algas que o de masa, sí, húmeda que va a llegando a la orilla, que es bastante importante y que genera...
He visto fotos de playas en Tarifa, por ejemplo, en Cádiz. La playa, o sea, toda la zona de la arena cubierta completamente por una montaña de algas, o sea, una cosa tremenda.
Claro, y los ayuntamientos tienen que, de alguna forma, dedicar un esfuerzo extra para limpiar esas playas y que los usuarios puedan disfrutar de la playa sin ese,
ya,
sin esa situación, ¿no?
Estas algas, ¿cómo han llegado a Canarias? Ya creo que las han detectado en Las Palmas de Gran Canaria, la zona de la Puntilla, me parece, ¿verdad?
Bueno, no es exactamente en esa, sí, zona, pero lo hemos detectado corriente abajo del puerto de La Luz y de Las Palmas.
Vale.
Y en
eso llega pegado a los barcos.
seguramente pegado a los barcos o en el agua de lastre o vinculado al tráfico marítimo de alguna u otra forma. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la zona que ya teníamos identificada en la zona del estrecho, tanto en el lado de la península ibérica como en la parte de la costa africana, pues desde ahí ha llegado a las costas de Azores, alrededor del puerto principal de Azores, ha llegado a las costas de Madeira, alrededor del puerto principal de Funchal, y ha llegado a las costas de Canarias. En este caso, por ahora, solo cerca del puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no?
No quiero parecer frívolo, quiero decir, hay un montón de consecuencias a nivel de fauna, etcétera, pero por ejemplo, por poner un ejemplo gráfico a la gente, a Ricardo, es decir, si esas algas llegan, por ejemplo, a la zona de la playa Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, o llegan a la playa Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, ¿qué pasaría? Evidentemente la gente no se podría bañar, me imagino, hasta que no se retirara todo eso, ¿no?
Bueno, es un poco incómodo, no, el tacto, el contacto con esas algas flotantes o el olor que puedan desprender si se acumulan en la orilla, pues sí, se van fermentando. Pues entonces no es muy agradable para ningún sitio de baño que queramos, que es lo que ha pasado en las playas estas de la costa andaluza, ¿no? Bueno, si pasa en Las Teresitas o pasa en Las Canteras o pasa en otras playas del archipiélago, que dependemos tanto de los usuarios de la playa, ¿no? Pues por ese lado tiene una producción que a los pescadores pues le colmata o le llena las redes o le llena las nasas de algas y no de la especie de que está interesada comercialmente, ¿no?
Y no le deja pescar,
o en, ¿no?, en el puerto de San Cristóbal, por ejemplo, un puerto de un refugio pesquero, no podían entrar los barcos a la atraque porque había la cantidad de algas enorme. Se han eliminado parte de ellas, sigue habiendo, menos que en el mes de julio, pero sigue habiendo todavía bastante biomasa en la zona.
Ya. Claro, me dice, no conocemos que ningún animal se alimente de estas algas. Eso puede producir que si llegan, que proliferen muchísimo, imagino, ¿no?
Eso es. Sería como que si no tienes un predador que la controle, o decirlo de alguna manera, pues van a crecer, si las condiciones ambientales son adecuadas, van a crecer de forma exponencial. No sabemos cómo va a comportarse, la hemos detectado a partir del mes de julio de este año.
Sí.
Cuando ya era una biomasa importante en la zona que te digo del muelle pesquero de San Cristóbal y empezaban los pescadores de esa cofradía pues a tener quejas de que no podían utilizar el puerto de manera adecuada, ¿no? No sabemos si se va a comportar igual a lo largo del resto del año, por eso lanzamos un poco la voz de alarma y de interés a las administraciones públicas para que prestaran atención a esta alga que acaba de llegar o que ha llegado recientemente y ver si hay una evolución temporal, si mejora o disminuye, o cuando llegue el invierno las condiciones no sean adecuadas y desaparece. A lo mejor puede ser, no lo sé.
Eso quería preguntarte, si el factor clima interviene, o sea, que haya mucho calor favorece que haya más algas de este tipo, ¿o no?
Por lo menos lo que ha favorecido es la cantidad de luz que ha habido en el mes de junio y julio, ¿no?, que son los meses de mayor fotoperiodo, pues, y temperatura que va a un aumento. La temperatura del mar ahora es más alta en el mes de septiembre, más que en junio y julio, pero las mayores biomasas que hemos podido detectar en las tres o cuatro localidades que están localizadas las poblaciones ha sido en el mes de junio y julio principalmente, ¿no?
Bueno.
Ahora, estuve la semana pasada, ahora no hay tanta biomasa, pero sigue estando presente en esas localidades, ¿no?
Bueno, vamos a quedarnos con el nombre. Yo me lo voy a ir aprendiendo por si acaso, porque igual tenemos que hablar de esto en los próximos meses, Ricardo.
A lo mejor le tenemos que poner R2 o sí, un nombre un poco más familiar.
Póngale un nombre periodísticamente que sea más fácil, por lo menos, ¿no? Porque esto para ponerlo en una primera línea en periódico es un poco largo, los Ruloguroterix ocumurae, pero bueno.
Mira, hay otra cosa que me parece interesante, que yo creo que, dada la problemática que estaba generando en el estrecho de Gibraltar, pues se ha elaborado y acaba de salir aprobada una estrategia nacional para combatir la Ruloguroterix ocumurae en el litoral español, ¿no? Estaba centrado en las costas de Andalucía,
sí,
y Ceuta, pero evidentemente ahora que están Canarias también, que también es territorio español, pues evidentemente deberíamos incorporarnos en las administraciones públicas canaria y central, pues de alguna manera coordinar para que en esa estrategia de combate con esta especie intrusiva, pues también esté considerada la situación de geográfica canaria y la situación particular que pueda producirse en el archipiélago canario.
Muy bien. Seguiremos atentos a este fenómeno, desde luego, en los próximos meses. Yo le agradezco muchísimo a Ricardo Arún, que es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, como digo, pues miembro del equipo investigador del Grupo en Biodiversidad, Conservación del Instituto Universitario Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, que nos lo haya explicado también. Gracias, Ricardo, de verdad, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a ti.
Hasta luego. 11:33. Bueno, vamos a ver qué pasa con estas algas, con esta biomasa. Yo les invito, repito, búsquenlo en Google, Rugulopteryx o Coamurae, y verán la foto, porque yo me he quedado asustado de ver algunas playas andaluzas. Bueno, los que espero que nos asusten serán los usuarios de la guagua. Hemos hablado esta mañana aquí en La Mañana en Canarias con Enrique Arriaga, con el consejero de movilidad. Siguen llegando noticias de que, bueno, ha habido récord en venta de bonos de guaguas en los últimos días, guaguas llenas, no hay guaguas suficientes. ¿Cuál es el escenario un poquito? Nos vamos en directo para contárselo hasta el intercambiador de Santa Cruz. Ahí está nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Guillermo. ¿Qué tal? Pues sí, aquí estamos en este intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Mucha afluencia en el día de hoy. También estamos en una hora más o menos punta para los trayectos de guagua, y sobre todo donde más gente vemos es en una cola, en la cola de información y venta de los tickets, de los bonos mensuales y los bonos residentes de estos viajes de guagua. Estamos viendo mucha afluencia, muchas preguntas, sobre todo a los choferes, muchas colas en las guaguas. Ahí se nota un poquito más de afluencia que en un día normal. Sobre todo, no sé si la diferencia es que en verano se veía mucha menos gente, pero es verdad que la diferencia con el mes de agosto pues es bastante notable. Estamos viendo a mucha más gente cogiendo la guagua. Los chefrecinos comentaban pues que está viendo mucha más cola, algún pequeño retraso de la guagua porque se sube mucha más gente, pero nada, incidencias muy menores, pero sí estamos viendo mucha más gente en este intercambio de Santa Cruz de Tenerife.
O sea, que visualmente se ve mucha más gente, pero ¿se ve la guagua llena o no se ve la guagua llena?
Sí, sí, sí. Aquí estamos, por ejemplo, al ladito de la 102, esa guagua que va desde aquí hasta el sur, hasta Costa de Eje, y va repleta la guagua. Es verdad que todavía no han empezado los colegios, no sé si muchos de estos usuarios que son jóvenes están apurando los últimos días de vacaciones para ir al sur, pero guaguas llenas, la 122 también está llena, muchas guaguas llenas, y todavía mucha gente sentada, incluso de pie, esperando pues para entrar en la guagua. Y si te parece, Guillermo, vamos a hablar con la persona más solicitada en estos días aquí, con Areli. Areli, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú eres la encargada de ayudar a todas las personas que se acercan a este punto de venta a preguntar. Por ejemplo, estamos ayudando a una persona a pagar este bono residente canario. ¿Qué es lo que les has explicado?
Sí, en principio es para facilitar un poco la creación de grandes colas. Existe la posibilidad de la recarga a través de una máquina verde que está justamente ubicada en un lateral de la misma oficina. Y bueno, y así se va despejando y la gente no tiene que esperar tanto para que le recarguen.
Aquí simplemente en este punto de venta que tenemos a la derecha de la oficina de información de venta, porque dentro sí se puede comprar el bono, es simplemente para recargar, ¿no? Es un poco para agilizar el proceso.
Sí, en principio sí. En cualquier caso, sí que es bueno recordar que antes de venir a retirar el abono mensual es importante solicitarlo si no lo tienen, y lo tienen que hacer a través de una página web que es www.tenmas.es. Ahí rellenan todos los datos y una vez que terminen toda la solicitud sí que pueden venir a las oficinas a retirarlo. De esa forma evitan estar esperando y que sea efectiva la retirada del bono en el momento, ¿vale?
La afluencia está siendo mucho mayor que otros días, ¿no?
Sí, sí, bastante más. Es lógico, teniendo en cuenta de que se ha reducido un 50% los abonos mensuales, porque también es eso. La importancia es que, en principio ahora, los abonos que se han descontado son los mensuales. Los de 30 euros pasaron a 15 euros y los de 38, que era el bono residente canario, pasó a 19 euros. También es verdad que tienen que tener claro que a la hora de la emisión de la tarjeta cobramos 5 euros más por la emisión, por el soporte de la tarjeta, ¿vale? Y pasados los siguientes meses solamente pagarían nada más la mensualidad.
Esos 5 euros se pagan solo la primera vez, eso sí hay que recordarlo, son 5 euros que solo se pagan la primera vez. ¿Cuáles son las mayores dudas que se han planteado los usuarios en estos primeros 4 días?
Sí, sobre todo es eso, que no saben que hay que pagar los 5 euros al mes. Perdón, en la primera vez que se retira la tarjeta, esos 5 euros también se tienen que pagar si la tarjeta se solicita a través de la aplicación móvil. Esos son más o menos las dudas que se tienen.
Diego. Pues
muchísimas gracias, Areli.
Dime, Diego, Guillermo. No, solo quería hacer una cuestión a Areli.
Una preguntita que te hace el compañero Guillermo.
Hola, Areli, ¿qué tal? Buenos días. Entiendo que, claro, cuando llega mucha gente que no sabe, por ejemplo, que hay que pagar 5 euros con la tarjeta, que tiene muchas dudas, es porque hay mucha gente nueva. Mucha gente nueva que no había cogido la guagua hasta ahora y que con esta rebaja se ha lanzado a coger la guagua, ¿no?
Sí, sí, eso sí es verdad. Lo que pasa que lo que todavía no se entiende es que la rebaja de los bonos es solamente los abonos mensuales, claro. ¿Vale? Esos son los que bajan el 50%. En principio, hasta ahora.
Porque hay gente que va a comprar un billete sencillo, por ejemplo, y se cree que le va a costar el 50% o qué.
Efectivamente.
Madre mía.
En el billete sencillo no, se sigue pagando lo mismo,
claro,
¿vale?
Claro, claro, efectivamente. Es en los abonos mensuales, obviamente.
Exacto.
Muy bien, Areli, gracias por explicárnoslo, ¿eh?
Venga, muchas gracias, adiós.
Bueno, Diego, entonces me dices que hay bastante movimiento hasta ahora por el intercambio.
Pues sí, hay mucho,
¿no?
Mucho más movimiento de lo habitual, lo explicaba la propia Areli. Si te parece, vamos a intentar preguntarle a alguien.
Venga,
en la cola, a ver si nos atienden. Nada, un segundito. Pregunta sencilla, nada, estamos en directo para la cadena COPE. ¿Está en la cola para comprar ese bono de descuento?
No, estoy en la cola porque perdió la cartera con la documentación y venimos a pedir un duplicado.
Madre mía.
Vaya, no sé si ya tienen ese bono de descuento. Por ejemplo, el que es joven sabe que 15 euros puede viajar en vez de 30.
Sí, sí, estábamos enterados. Solamente que, claro, me imagino que al ser un duplicado le respetarán la cuota que ya tenía en el bono.
Claro, y a partir de ahora, pues, la mitad de precio, no sé qué le parece.
Estupendo. Y más barato deberían ser.
Es hasta diciembre, no sé si le parece bien, como el Cabildo también lo está intentando, que sea también para el año que viene.
Debería de ser por todo el año, sobre todo para los estudiantes, debería de ser una cuota fija.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Vale. Pues esas son las reacciones, Guillermo, sobre todo es verdad, lo que plantean para los estudiantes, que es verdad que
claro,
cogen los bonos, cogen la guagua mucho, mínimo 2 veces al día. Muchos a veces a mí me explicaban que la cogían hasta 4, porque también tienen que hacer transbordos, y pues 15 euros coger la guagua al mes, pues es un...
Dile a un chico que empieza el curso ahora, por ejemplo, en la universidad o el instituto, que el padre le compra el bono, que, hombre, pues lo lógico es que le dure todo el curso, no que hasta diciembre, claro, nada más. Pero bueno, en fin. Muy bien, Diego, estupendo, muchísimas gracias, compañero.
Un saludo, Guillermo.
Hasta luego. La foto que hemos hecho desde el intercambiador de Santa Cruz en estos primeros días, en donde hay una subida importantísima de la demanda de esos bonos de guagua. Antes de irme al tiempo de análisis, quiero tocar una última noticia de actualidad, y es que Asotel comunicaba el día de ayer que han cerrado el mes de agosto con un 85% de ocupación y estiman que para septiembre estarán en torno al 78%. Juan Pablo González es gerente de Asotel. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
85% de ocupación en agosto, más o menos lo que esperaba, ¿no?
Sí, la verdad que los resultados al final con los datos de cierre del mes mejoraron las previsiones que hicimos a principios de verano, una encuesta que hicimos entre los asociados a principios de junio, que nos daban un porcentaje inferior, y bueno, por lo tanto satisfechos con este resultado de cierre de temporada de verano.
Hemos ido a más con respecto al mes de julio también, ¿no?
Sí, hemos mejorado la ocupación. Sabemos, por otro lado, que bueno, tanto julio como agosto especialmente son meses para el mercado nacional, tanto regional como peninsular, son meses de tradicionalmente de vacaciones, por lo tanto es normal que se produzca un empujón en cuanto a los resultados de ocupación en esos meses, que, como digo, son tradicionalmente estivales y de vacaciones, ¿no?
Esa bajada que estiman ustedes por debajo del 80% de septiembre, ¿es normal? ¿Nos indica algo? Quiero decir, ¿es habitualmente un mes en el que, a la espera de un poco de la temporada alta que comienza para octubre, noviembre, lo normal es que baje? Es decir, ¿cómo lo interpretamos?
Sí, a ver, va a pasar lo mismo, ¿no? Seguramente conforme avancemos el mes de septiembre, ese dato de ocupación del 74%, 78% creo recordar, va a mejorar un poquito, pero también es cierto que eso, que el mes de septiembre suele ser un mes de transición. Pues ya hay una parte de todo lo que es turismo familiar por temas de colegios, vuelta al trabajo y demás, que desaparece del mercado, por así decirlo, y se queda en mercados extranjeros, digamos, más en formato senior, ¿no? Personas que tienen disponibilidad para viajar esos meses. Entonces, bueno, es un mes de transición hacia temporada de invierno, y bueno, pues obviamente no vamos a registrar los resultados de verano, pero bueno, sobre todo nos preocupa, o nos ocupa, mejor dicho, también cómo va a ser la situación en Europa, o pues todos estos nubarrones que tenemos en el horizonte, que espero. Sí. que no nos caiga un chaparrón, pero desde luego que sí nos van a complicar un poco el tener una temporada de invierno como todos deseamos, ¿no?
Juan Pablo, ya con respecto a los datos de julio, recuerdo que hablamos en ese momento con Jorge Marichal, nos decía que había cierta preocupación, que estaban muy atentos a la evolución del mercado alemán, que es el más permeable a toda la crisis energética que tenemos, en general a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. ¿Ha seguido descendiendo esos datos del mercado alemán en agosto? ¿Qué perspectivas hay?
Bueno, pues ayer se anunciaba un paquete de medidas del gobierno federal de 65.000 millones para ayudar a empresas y particulares a superar la crisis energética. Sabemos que se ha cortado el suministro de gas por parte de Rusia, ¿no? A través del gasoducto que tenían para inyectar gas, y que bueno, esto va a afectar evidentemente a tanto empresas como particulares, sobre todo de cara al invierno. Sabemos que el mercado alemán es muy sensible a variaciones en el precio, y sobre todo pues están registrando, al igual que otros países europeos, una inflación alta que les retrae, ¿no?, en su capacidad de compra. Con eso y con todo, esperamos que este paquete de medidas pues pueda ayudar a subsanar esa, parcialmente o por lo menos esa situación, que igual que otras economías están sufriendo la economía alemana, muy industrializada y por lo tanto muy dependiente del gas, sí, para sus procesos productivos y calefacción doméstica, etcétera. Y bueno, pues esperamos que el invierno, y como decíamos, Rodríguez, casi en tono de broma, pero hay que ser optimista incluso con eso.
Esa es la clave, Juan Pablo. Canarias, no. Que los alemanes, invierno es nuestra ocasión clave, o sea, que no nos falle.
Que vengan para acá, que aquí no hace falta gas para calentar, que por lo tanto, bueno, pues le dicen al señor Scholz que la factura este año no se la pagan, ¿no? Algo así, para que por lo menos pasen el invierno aquí, en islas también, no solo Tenerife, sino sobre todo Gran Canaria, que es un destino muy dependiente del mercado alemán.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Juan Pablo González, gerente de Azotel, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, muchísimas gracias.
Ustedes opinan con nosotros en el 610-1080-11, a Radio Dida y Vuelta. Dice un oyente: buenos días, Guillermo. La peor biomasa es la de Pedro Sánchez y sus aliados políticos. Eso sí que es lo que necesita este país, un cambio climático de gobernantes. Nos dice por aquí Pipo. Otro oyente que nos dice: chiquito máquina, el... a ver, que no lo entiendo. Dice, nota que le pone al nombre a las algas, dice por aquí. Bueno, el nombre de las algas es un poco complicado, dice, lo digo yo, no lo dice este oyente, pero es que es un poco complicado. Otro, un poco trabalengua. Otro oyente que dice: los bonos de guagua son solo mensuales, yo uso el transporte público cuando lo necesito. Me va a seguir costando un euro y poco, nunca pillo nada que me beneficie, dice por aquí. No, el billete sencillo sigue costando lo que cuesta, es decir, al que se bonifica es al usuario habitual, al que coge la guagua todo el mes. Quiero decir, si usted coge un tranvía, pues de Pascuas a Ramos, pues tendrá que seguir pagando, o una guagua, pues tendrá que seguir pagando lo mismo. Pero al estudiante que va a la universidad en la guagua, o al trabajador que ha decidido dejar el coche en casa para no atascar la Tenerife 5 y coger la guagua, a ese es al que se premia. Evidentemente a ese se le paga el 50% del billete. 11:45, hacemos una pausa publicitaria y estamos en tiempo de análisis de inmediato. Venga.
Calzados Afonso. Venta de zapatos y sombreros en el centro de la Orotava. Le ofrecemos el calzado que busca para ocasiones especiales o el día a día. No lo dude, visítenos en la calle Carrera del Escultor Esteve 11 o llámenos al 922-330646. Calzados Afonso, su tienda de confianza desde 1904.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 de agosto al 14 de septiembre de 2022. Como el vino tinto canario Chasnero, uva sira, 75 centilitros a 3,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda:
si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Todo preparado para vivir de nuevo la bajada del Socorro? No olvides llevar el máximo respeto por el tesoro natural que es el Malpaís. Subir o bajar montaña grande no forma parte de la tradición. Por el camino no dejes tu huella en la montaña. Cabildo de Tenerife. Ayuntamiento de Güímar.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Contamíname.
Mézclate conmigo. Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Empezaba yo hablando hoy de la entrevista que ha mantenido Mayer esta mañana con Eduardo de Castro, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, después de esas, para mí, impresentables manifestaciones de una exministra socialista, como María Antonia Trujillo, las que venía a decir que antes lo decía yo en mi editorial, tenía el texto por aquí, decía exactamente que Ceuta y Melilla son vestigios del pasado y que la reivindicación marroquí sobre ambas ciudades autónomas está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es renunciable. A mí esto me parece que una exministra diga esto, lamentable. Bernardo Sagastume, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Estupendamente, recuperado.
Ha cogido
después del trajín de las vacaciones
y todo eso.
No, está al revés. Uno vuelve a trabajar para descansar, porque las vacaciones hacen tantas cosas que...
Bueno, está bien que eso. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú te vas de vacaciones dentro de poco, no?
Estoy de vacaciones, pero estoy como Bernardo. Estoy estresado y con un lío que te caga. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno,
esas son las vacaciones.
Quiero que escuche lo que ha dicho el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla aquí en la mañana en Canarias, con Mayer Trujillo. Y ahora lo comentamos, venga.
La debilidad, la educación, ellos lo toman como cobardía. Yo, desde luego, opino que hay que ser más contundente. El problema es que a los marroquíes hay que conocerlos. Son unos vecinos difíciles, siempre lo han sido. Hay que tener más seriedad y menos tibieza y menos ponerse de perfil. Y que si queremos ser buenos vecinos, vamos a poner de nuestra parte, tanto unos como otros. Yo creo que España pone más que ellos, sin ninguna duda. España siempre pone más.
Bueno, y con todo esto, con Canarias de fondo, el otro día recordaba el diario El Español, por ejemplo, que Mohamed VI tiene mucha influencia de un clérigo ultra radical que está deseando un gran Marruecos con el Sáhara Occidental, con Mauritania, con Ceuta, con Melilla y con Canarias. Y eso es lo que nos toca a nosotros todo este asunto. ¿Ustedes cómo lo ven, Bernardo, Leo?
Bueno, la verdad que sorprende las declaraciones de la señora Trujillo. Porque, bueno, no es una simple militante o ex-militante, la mantiene en la condición del PSOE, sino que fue ministra del gobierno de España, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, las cuestiones de Estado se supone que las tiene que tener bien claritas, ¿no? Y en este caso, yo no sé si llevada por circunstancias personales, que también se ha conocido o qué, pero la verdad es que, bueno, molestan bastante las declaraciones, suenan raras, ¿no?
Las circunstancias personales que su pareja sentimental, por lo visto, es marroquí.
Claro.
Que otro caso no habría que meterse en la vida personal, pero en este caso creo que aciertas, Bernardo, porque es una clave importante en todo esto, ¿no?
Claro, podría serlo, sí. Y bueno, no, nos hacen mucho ruido, ¿no? Nos hacen mucho ruido del malo, porque además yo creo que muestra un desconocimiento también de lo que ha sido la historia de estos territorios y podemos incluir a Canarias también, ¿no? Porque no hay ningún sustento histórico para decir que podría tener Marruecos razón en sus aspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, yo escuché la entrevista a Guillermo, la de Mayer, y bueno, me parece que el hombre, dentro de lo prudente que estuvo, y fíjate cómo hablaba de cómo es la relación con el vecino, que la tiene, ¿no?, a tiro de piedra, y bien que lo sabemos, pues dejó también, me parece claro que bueno, que con esos temas no hay que hacer bromas, ¿no?
Claro.
No hay que hacer bromas y que y que, bueno, espero que no sea más que un entretenimiento, unos fuegos de artificio y que no pase más de ahí, ¿no?
Leo, ¿hasta qué punto tiene que preocuparnos en Canarias todo esto, desde tu punto de vista?
Hombre, vamos a ver, preocuparnos dentro del contexto internacional, como siempre he dicho, mucho, ¿no? Porque evidentemente España no está sola en el contexto internacional y depende de los aliados, pues de los gendarmes, vamos a decirlo así, internacionales, para tener apoyo o no. Y España, desgraciadamente, tanto de Europa como de, vivimos en el mundo occidental, como de Estados Unidos, pues últimamente, y yo creo que, vamos, tradicionalmente España no ha tenido el apoyo frente a Marruecos, ni de Europa ni de Estados Unidos. Y revisen la historia y veremos, muchos años atrás. Esta señora es una inútil. Porque como si revisamos un poco su trayectoria, que me he tomado la molestia, sí. Como ministra de Vivienda, con José Luis Rodríguez Zapatero, no hizo absolutamente nada. Es una inútil, es uno de esos cargos como hay en todos los gobiernos, desde ayuntamientos hasta gobiernos de Estado, esos políticos que no se sabe qué hacen, que terminan una legislatura y dicen, pero ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Pues esta señora es una de estas, ¿no? Lamentable, ¿no? Que tú, bueno, que ustedes decían que su marido es marroquí, ¿y qué? O sea, es que yo considero que no debe tener ninguna influencia a alguien de criterio, a alguien que además lo que ha manifestado es que desconoce profundamente, como bien decía, que también escuché la entrevista esta mañana con Mayer, del presidente de la ciudad autónoma, lo que manifiesta también es una profunda ignorancia de la historia de España. Es que hay que empezar por ahí, ¿eh? Claro. O sea, que una señora como esta se atreva,
ha sido ministra. Decir.
Claro que ha sido ministra, pero el problema es quién la invita a hablar. Es que yo muchas veces voy a alguna conferencia y me quedo alucinado. Voy a charlas y me quedo alucinado. Yo es que pido a las organizaciones, ruego, vamos, que miren los currículum de la gente que invitan a hablar, porque es que hay gente que son eso, ignorantes. Y yo no entiendo que una institución, me da igual quién sea, vamos, una asociación de vecinos, me da igual, inviten a ignorantes a hablar, pero es que yo he visto en foros, pero gente que son deformadores. No es que además, además sean ignorantes. Es increíble,
Leo.
¿Eh? Me enfada mucho esto.
Estamos viéndolo desde este lado, digamos, de la frontera, ¿no? Pero si lo vemos desde el lado marroquí, pues imagínate el festín, claro, que se están haciendo por los titulares de una ministra del, claro, gobierno o ex ministra, claro, del gobierno, claro, español, claro, reconoce nuestras aspiraciones, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Lo de menos es de qué partido es, el asunto es que ha sido ministra, ¿no? Y eso es grave, eso es muy grave. Sí,
sí. Es una deslealtad que tú dices, oye, pero de campeonato. O sea, es lo que tú dices, Bernardo, yo imagino los titulares en esa prensa, no sé qué clase de prensa habrá en Marruecos, pero imagínate una prensa...
No muy libre,
me imagino, pues claro, imagínate esos titulares, ¿no? Es que es una cosa, claro, tremenda, tremenda.
Claro, porque sí, a ver, yo he ido, por suerte, y a ver, es una tierra maravillosa Marruecos, he ido muchas veces. Pero también está el ser marroquí tiene bastante acendrado el asunto de mojarle la oreja al español, ¿no? Burlarse, vacilarlo, eso está muy metido allá. Y este tipo de cosas, pues bueno, la fiesta que se habrán hecho, ¿no?
De todas maneras, yo tengo una confusión porque, claro, es que, como dice Bernardo, ¿quién puede confiar en el sátrapa que desgraciadamente tienen los marroquíes como monarca, ¿no? Porque yo no entiendo muy bien cuáles son las fronteras del Gran Marruecos, porque en algunos mapas he visto a Canarias incluidas, sí, y otras he visto las aguas territoriales, no Canarias. Entonces, yo no sé cuál es el concepto ese de Gran Marruecos. Sí, se cogen hasta Argelia, cogen, por supuesto...
Y en ese sentido, Leo, súmale los mapas que han puesto a veces en las reuniones, sí, 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 con representantes, claro, españoles, que son toda una bofetada.
Terrible.
Claro.
Sí, sí, terrible, y que ahí yo no entiendo qué es lo que hace los expertos en protocolo, que seguro acompañan a todos los representantes españoles para decirle, oiga, aquí no nos sentamos, adiós. Es que no pasa absolutamente nada.
Mohamed VI se deja imbuir por Ahmed Raisini, que es un ultraconservador, es presidente de la Unión Internacional de Ulemas Musulmanes, que es el que, vamos, por lo visto jalea a todo el mundo allí con este asunto y con ese Gran Marruecos, con Mauritania, con Ceuta, con Melilla, con el Sahara Occidental, etcétera.
Sí. El tema es que...
Y con el último giro del gobierno socialista hacia lo del tema del Sahara Occidental, pues ya miran ustedes, claro.
Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de el papel que juega Marruecos por lo menos en la historia moderna que conocemos todos, ¿no? El papel de chantajista, de estar siempre en el filo de la navaja entre Occidente y Oriente, controlador de los radicales islamistas, y claro, ahí, pues lógicamente, nos tiene, permítanme la expresión, agarrado por salva.
Claro. Hay una cuestión que hacía referencia ahora hace un momento, y es cómo se ve desde otros países todas estas relaciones, claro, tan a veces tortuosas, ¿no? Y la óptica con la que se ve desde otros países, yo creo que está muy influida en favor de Marruecos, porque Marruecos, tenemos que reconocerlo, que tiene un cuerpo diplomático mucho más profesional, con unas grandes líneas a largo plazo, mucho más claras que las que tiene España, ¿no? Y que entonces hace su trabajo día a día y que consiguen apoyos internacionales con los que España no puede ni soñar.
Como el de Estados Unidos,
pero,
por ejemplo.
Pero es que lo ha demostrado. Recordamos la Marcha Verde. ¿Quién en aquel momento respaldó a España? Digo del contexto Francia, Estados Unidos, que eran aliados también nuestros, ¿no? Francia, Italia, no se supo nada. Además, bueno, ya sé que era otro contexto, pero no hubo ningún, nadie dijo nada, miró para otro lado.
Incluso, bueno, tampoco España reclamó mucho apoyo, la verdad, no, que claro, estaban ocupados en otras cosas, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero hombre, se podría haber visto algún gesto, no lo ha habido a lo largo de toda la historia. Entonces, por eso digo que los españoles estamos bastante solos, y encima si tenemos nacionales que nos echan una mano, como esta señora inútil, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, estamos fastidiados.
Bueno, llegamos a las 12 ya, tengo que dejarlo aquí. Me he quedado sin tiempo para preguntarles por qué. Lo de los currículum, a mí esto de la LOMLOE me tiene hablando solo, ahora voy a hablar con los sindicatos, pero no entiendo sinceramente que a falta de 3 o 4 días para que comience el curso no tengamos todavía los currículos. Pero bueno, en fin, lo hablamos otro día. Leo, Bernardo, muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 12 en punto, llegamos a las 12 en punto con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.